Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Vámonos con Ernesto Osorio en esta mañana para ver de qué va el asunto. Hoy es un día en el que los temas de mujeres están presentes por la fecha y por la le recordamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y por eso el cartel del día está integrado por funcionarias mujeres como Citlali Hernández. Pero vámonos con Ernesto para que nos cuente de qué va la mañanera. Buenos días, Ernesto.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Oscar, Diego, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy la presidenta, como ya escuchábamos, pues se presenta con 29 mujeres en la sala, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Esto en conmemoración del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Y bueno, hoy con el mensaje de Citlali Hernández, secretaria del ramo, para hablar acerca de los 15 días de activismo que se inician a partir de hoy hasta el 10 de diciembre en todo el país, en donde a través de diversas acciones que realiza el gobierno federal y los gobiernos de los estados, bueno, se va a llamar la atención de la ciudadanía hacia cómo es que tenemos que ser cada día una sociedad un poco más equitativa y justa con las mujeres. Se ha hecho referencia al pasado de cómo se ha ido construyendo, pues, una mejor condición de vida para las mujeres, aunque no te quitan el dedo del renglón, porque la violencia permanece. De ahí que uno de los puntos fundamentales que se presentaron esta mañana son las nuevas reformas legislativas que se han iniciado a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia en el Congreso de la Unión, y que todas están orientadas justamente a erradicar la violencia en contra de las mujeres. También han hablado acerca de cómo se han coordinado esfuerzos a través de ONU Mujeres para que se vayan, pues, capacitando justamente a mujeres y en el servicio público, para que cada vez y de manera más altruista se pueda llegar a una sociedad, como te comentaba, un poco más justa y con la violencia completamente erradicada. También llama la atención que dentro de este llamado que hace el gobierno de México, bueno, pues estén todas las mujeres que tienen un lugar en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, y cada una de ellas desde su propia área impulsará justamente conferencias, pláticas, acciones, alguna campaña de radio y video que ya se difundieron de algunos spots en donde se prueba justamente eso. También se ha hecho énfasis en que no es una los 15 días de activismo en contra de los hombres, sino en contra del machismo, y de ahí pues que hay una parte de esta jornada en donde se integra a los hombres que quieran participar también en este tipo de trabajos para poder promover la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y todo muy bien, simple y sencillamente un pequeño detalle es que en toda esta playa de mujeres que se presentan hoy ahí en la sala, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, pues ninguna representante de la oposición, únicamente y de manera virtual, las gobernadoras que están enlazándose con la presidenta Claudia Sheinbaum, para que cada una de ellas y de ellos, gobernadores, les hablen acerca de las acciones que emprenderán el día de hoy con motivo del 25 de noviembre. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina y en Palacio Nacional.
Vamos a seguir atentos a lo que ocurra. Lástima esto que apunta sobre la falta de pluralidad en el evento, pero bueno, ya seguiremos reportando lo que pase a lo largo de los siguientes 35 minutos antes de que se nos acabe el programa de hoy, y ya volveremos contigo para un nuevo corte. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos ahora con Oscar, que nos tiene más noticias en esta mañana.
Bueno, y vámonos con más información. Les platicamos que la violencia familiar y la digital son las más reportadas por las mujeres aquí en la capital, según un informe difundido este lunes por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El Consejo indicó que entre 2019 y lo que va del 2025 ha atendido 146.682 casos de violencia de género a través de la línea de seguridad el chat de confianza y el asterisco 6, el asterisco 765, así como el 911. Bueno, y un automóvil de color rojo volcó en plena plaza peatonal de la Glorieta de los Insurgentes aquí en la Ciudad de México la madrugada de este martes. El automóvil con placas del Estado de México quedó volcado sobre el paso peatonal, lo que obligó a una fuerte movilización por parte de servicios de emergencia y de la policía capitalina. El conductor o la conductora, aún no se sabe, escapó del lugar. Y en información internacional, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela crece conforme la presencia militar del ejército estadounidense en el Caribe, que se hace más notoria, y las acciones del presidente Donald Trump, que anticipan alguna acción intervencionalista. Los detalles con Radio Francia Internacional.
Ustedes saben, sacó otro refrito, que si el cartel de los soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos.
Así de indignada se mostraba la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien acusa a los Estados Unidos de intentar justificar una intervención ilegítima contra Venezuela mientras crecen las tensiones en el Caribe. Esta intervención llega horas después de que el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, designase como organización terrorista al Cártel de los Soles. El diplomático y abogado Víctor Rodríguez, ex embajador de Venezuela ante la ONU, nos explica desde Nueva York qué importancia tiene esta designación durante el incremento de la estrategia de presión de la Casa Blanca sobre el ejecutivo de Nicolás Maduro.
Creo que es muy importante porque se pasó de narcotráfico, que tiene un procedimiento y unas consecuencias distintas, a una más grave, que es la de terroristas, que le permiten distintas actuaciones. Y yo creo que es importante la narrativa que ha logrado el Departamento de Estado, la administración americana, toda esta semana, que no hay gobierno, sino que es un cártel que controla el poder y utiliza la estructura del poder para actividades ilícitas transnacionales como son el narcotráfico y el terrorismo.
Mientras expertos descartan la existencia de una organización formalmente establecida y se refieren a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas, Estados Unidos sostiene que el Cártel de los Soles es dirigido por Maduro y otros altos funcionarios.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y vámonos ahora a largos y tendidos con toda la información deportiva con el crack de Ibero 99. Omar García, buenos días nuevamente.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de radar, pues UEFA Champions League, que vuelve a la actividad y ya nos acercamos a la mitad de esta etapa clasificatoria. Y bueno, pues los equipos ubicándose en las distintas tablas a partir de las 11:45 del día de hoy. Tendremos actividad. El Ajax de Ámsterdam, de Países Bajos, estará enfrentando al Benfica portugués. También destacar el duelo del Borussia Dortmund de Alemania ante el Villarreal español. También al Chelsea, ya a las 2 de la tarde, se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. El Manchester City hará lo propio ante el Bayern Leverkusen. El Athletic de Bilbao hará lo propio ante el Slavia de Praga. Y bueno, pues ya mañana estaremos platicando tanto de estos primeros resultados como lo que se viene mañana con Liverpool, el Atlético de Madrid, el Inter, el Arsenal, el Bayern, el Real Madrid, que también tienen partido el día de mañana. Por otro lado, en el deporte de los Estados Unidos, ayer en tiempo suplementario, los Kings de Sacramento 117-112 vencieron a los Timberwolves de Minnesota. El Jazz de Utah también anotó 117 puntos, pero no fue suficiente para detener a los Golden State Warriors, que anotaron 134 y se llevaron el partido. También victoria para los Rockets de Houston, 114-92 sobre los Suns de Phoenix. También los Trailblazers de Portland, 115-103 vencieron a los Bucks de Milwaukee. Y en duelo de neoyorquinos, los Knicks vencieron 113-100 a los Nets de Brooklyn. Destacar por una parte en el cuadro de que juega en Madison Square Garden, el doble doble de Karl Anthony Towns, quien bueno, se quedó como líder de estadístico de este equipo, 37 unidades, 12 rebotes y 3 asistencias para la causa de los que juegan en Manhattan, mientras que cierre de la semana 11 de la NFL con de semana 12 de la NFL con los 49ers de San Francisco, que vencieron 29 a los Panthers de Carolina, y con esto se meten de lleno a la pelea por el comodín en la conferencia nacional. Y bueno, Brock Purdy, que se pudo mantener a flote pese a lanzar 3 intercepciones en la primera mitad, el primero que lo logra en esta campaña. Pese a ello, lanzó 193 yardas y un pase de anotación. Christian McCaffrey, que se enfrentó a su ex equipo, corrió para 89 yardas y anotó un touchdown, así que bueno, pues también ya San Francisco perfilándose a los playoffs y entrando ahora sí de lleno a la recta final de la temporada regular.
Muy bien, pues sí, ¿verdad? Es que es muy rápida, es cortita la temporada, ¿no? Yo siento que acaban de empezar y ya se van encaminando hacia etapas importantes al final del año.
En efecto, querido Mario, digo, ahorita ya empieza este marco, primero con el clima que ya marca el frío, los Juegos de Acción de Gracias que tenemos ya el próximo jueves con esta triple cartelera, y los equipos que ya cada vez se quedan con menos margen. Incluso, de hecho, este fin de semana los Giants de New York se convirtieron en el primer equipo ya eliminado de toda posibilidad para playoffs, así que bueno, pues ya por lo menos, y como decías de la liguilla, se viene lo mejor.
¿Será que es de las temporadas más cortas, la de americano, comparado con otros deportes?
Sí, en tanto por tiempo como por partido, sí, querido Mario, justo en haciendo la comparativa, la temporada de béisbol, pues sabemos son 162 juegos de temporada regular, de la NBA son 82 y de la NHL también ronda los 6 meses, ahí hay un poco la variación de partidos, pero sí, de lejos la NFL es el que menos. También es cierto el desgaste físico que tiene en contraste, por ejemplo, con el béisbol, con el básquet, pues queda de manifiesto, y también en temporalidad es mucho más corto, de septiembre a febrero. El resto tienen poquito más de 8 meses de actividad en la campaña, así que bueno, pues sí se ve el contraste.
Bueno, buenísimo, gracias Omar, como siempre.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta.
Revista Proceso.
Y nos vamos con Proceso y vamos a platicar esta mañana con Marco Apple, a quien le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, aquí con mucho frío. Muchas gracias a ti y a tu audiencia, querido
Mario. Oye, pues gracias por tomar la llamada, Marco, para platicar en esta fría mañana de algo que me pareció muy interesante cuando vi la nota de Proceso sobre el asunto de la eliminación o la revisión del tema de las visas o las exenciones de visas para mexicanos. A ver, platícanos, en Europa este asunto donde pues ha sido una política históricamente más flexible cuando viajamos hacia esas partes del mundo, pero parece que hay quien quiere ponerle revisión a eso.
Sí, a ver, solo como contexto, actualmente los mexicanos, los ciudadanos mexicanos que quieren viajar a alguno de los países de la Unión Europea, no a todos, no a los 27, pero sí a 25 más otros que no están dentro de la Unión Europea, pero que pertenecen, digamos, al mismo espacio que se llama de libertad, de libre circulación, pueden entrar sin necesidad de un visado y pueden permanecer durante 3 meses sin ningún problema. Después, obviamente, tienen que salir, pero pueden permanecer esos 3 meses sin ninguna necesidad de visa. Lo que sucede es de que a raíz de los problemas o la imagen internacional que tiene México por el creciente poderío de los cárteles del narcotráfico, un eurodiputado, bueno, el Parlamento Europeo ha comenzado a circular la idea de que es necesario ponerle a ciertos países de América Latina que tienen problemas con cárteles de narcotráfico, pues un límite a ese visado. Entonces, un diputado conservador polaco, que fue ministro del Interior hasta hace poco en su país, él se llama Mariusz Kamiński, le pidió a la Comisión Europea, que es la que gestiona la política de visados de la Unión Europea, que revise o que evalúe el suspender temporal o definitivamente esta libertad de visado a ciudadanos tanto mexicanos como venezolanos y colombianos. Esto fue el 30 de octubre pasado que envió esta carta a la Comisión Europea, así quedó registrado por lo menos en el sistema del Parlamento Europeo, y ahora lo que toca es que conteste pues la Comisión Europea diciendo si está o no dispuesta a evaluar esta petición del eurodiputado polaco. Hasta ahora esta petición, esta propuesta, esta solicitud es solo de este diputado polaco. Aquí lo interesante es que pues él pertenece a un grupo en el Parlamento Europeo que tiene mucha fuerza, que es el cuarto grupo más importante en el Parlamento Europeo, que es el grupo de conservadores y reformistas europeos. Y la presión además contra México a raíz del narcotráfico, uh-huh, ha venido en aumento desde hace algunos meses, uh-huh, desde el Parlamento Europeo, porque, y aquí termino esta parte, también hace de este año otros eurodiputados españoles, en este caso de un partido también de derecha muy radical, también han pedido que, como lo hizo Trump, pues que la Unión Europea también integre considere a los cárteles del narcotráfico mexicanos, los integre a su lista de grupos terroristas. Entonces la presión es bastante fuerte desde el Parlamento Europeo para que haya medidas más duras contra México en estos dos aspectos que tienen que ver con algo que ellos pueden controlar, ¿no? Uh-huh. Que es la lista de organizaciones terroristas y la política de visados.
Oye, pues la pregunta primero creo que es relevante porque es la percepción que se está teniendo desde México, ¿no? Aquí más el gobierno mexicano podría argumentar que sí ha disminuido los homicidios o podría argumentar que se le está persiguiendo, pero una cosa es cómo te presentas tú y la otra es cómo te perciben. Y lo otro es que estos discursos que vamos a ver qué capacidad tienen de encontrar eco en otras expresiones del Parlamento, ¿no? O sea, ahora lo que ustedes consideran es la voz de estos legisladores, pero habría que ver si otras corrientes, otras bancadas, digamos, de los proyectos de los partidos europeos, pues encuentran coincidencias con estas preocupaciones, ¿no?
Sí, mira, lo que está pasando ahora en Europa es algo que no había... bueno, que es algo nuevo, que es la toma de conciencia del peligro del narcotráfico para ellos. Es, uh-huh, decir, la imagen de México lleva mucho tiempo en Europa pues siendo muy mala respecto al crimen organizado mexicano. Pero ahora ya están sintiendo que también a ellos les está afectando. En Bélgica, en Países Bajos, en España, en Italia... El poderío de los clanes del tráfico de drogas internos, es decir, los cárteles, si tú quieres, que dominan en Europa, están también saliéndose ya de control y eso les está preocupando mucho a los europeos. Uh-huh. Y acaba de pasar algo muy importante en Francia, que no sé si en México lo han reportado, de verdad, es muy interesante porque hubo el asesinato de una persona que era hermano de un activista contra el narcotráfico en Marsella, que es un lugar donde hay una mafia muy fuerte que se llama DZ, y esto fue una onda de shock muy fuerte en Francia, y hoy no hay espacio mediático o en los espacios públicos donde no se esté comentando el peligro del narcotráfico y cómo se está saliendo de control, en este caso en Francia. Uh-huh. Entonces, esto es lo que cambia toda la percepción sobre, claro, México. De hecho, se habla de una mexicanización del narcotráfico en Europa. Wow. O sea, imagínate qué tan mala es la imagen que tiene México, que ya se le llama a este fenómeno que está sufriendo Europa, que es interno, o sea, no tiene nada que ver, uh-huh, los cárteles mexicanos directamente, pero se le llama ya una mexicanización del narcotráfico.
Te acordarás que hace muchos años No sé si tú te habrá tocado, no sé qué tan joven seas, tienes voz de ser muy joven, pero hablaban de la colombianización, ¿no? Para referirse a los procesos de narcotráfico, sí, claro. Y bueno, pues ahora es, dices, es la mexicanización en Europa, ¿no?
Sí, así los franceses así se refieren muy seguido en los medios de comunicación, aunque obviamente, y así los expertos franceses lo precisan, dicen, estamos muy lejos de llegar al nivel que tiene de violencia y de infiltración del narco en Francia. O sea, todavía no estamos en ese nivel de tan catastrófico, ¿no? Entonces todavía en Francia tienen esa capacidad de reaccionar, todavía aunque la situación es difícil para ellos a nivel de violencia, pero todavía no llega al grado de México.
Bueno, pues Marco, muchas gracias por la nota que nos compartes.
No, de nada, gracias a ti.
Gracias, Marco Appel, periodista desde Proceso, sobre esta que se empieza a discutir en el Parlamento Europeo sobre pues la revisión de las visas con el argumento o del estatus, digamos, con el que podemos viajar hacia allá con el tema de la inseguridad y el narcotráfico.
Y vámonos a un corte, ya regresamos brevemente aquí a Radar 99 y quédense con nosotros, no tardamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta y bueno, déjeme actualizarle algunos de los temas de esta mañana. Arturo Ángel dice en su cuenta en X que TV Azteca cede en Nueva York, notifica a la Corte que desiste de sus demandas en Estados Unidos contra los bonistas que le reclaman una deuda por 580 millones de dólares. Y dice Arturo, con eso se despeja la ruta hacia el juicio. Y es que hay que recordar que en este momento en Estados Unidos hay un proceso, o mejor dicho, que TV Azteca, o que Grupo Salinas, porque son dos proyectos diferentes. En este caso es TV Azteca quien lo trae, en el caso mexicano, quienes trae todo el asunto fiscal, este que ha sido materia de la Corte de manera reciente, es Grupo Electra, que Grupo Electra, por cierto, también trae al banco, dentro Banco Azteca, dentro de ese tema. El otro asunto que vale la pena ponerle atención en esta mañana es lo que pasa con las negociaciones entre Ucrania, la Unión Europea y Rusia rumbo a un intento de acuerdo pues de paz. Vamos a ver cómo se va moviendo ese tema. Yo creo que mañana le vamos a presentar alguna entrevista al respecto. Y bueno, pues vamos a ver. Y lo otro es pues cómo siguen las movilizaciones o las reacciones a las movilizaciones de los transportistas y de los campesinos, que siguen generando mucha conversación en las redes sociales en esta mañana, sobre todo lo que algunos ven como un endurecimiento de la respuesta del gobierno. 8:42.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y me da mucho gusto saludar a Daniel Álvarez Padilla. Él es director de Instrumentarte MX y creador de este proyecto del que vamos a platicar esta mañana, de estas orquestas para personas con discapacidad aquí en la Ciudad de México. Daniel, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomarnos esta llamada.
Buenos días, muchísimas gracias, gracias, el gusto es mío, gracias por invitarnos.
Al contrario, a ver, cuéntenos primero, vamos un poquito con los antecedentes de cómo nace esta iniciativa, Daniel.
Ah, claro, sí, este es un programa que nació en la Facultad de Música de la UNAM, en un taller donde ya se trabajaba musicoterapia, y es simplemente abrir la oportunidad para que personas con discapacidad tuvieran la oportunidad de trabajar con un instrumento musical. Primero se dio a nivel de musicoterapia y nosotros lo que hicimos fue la modificación para hacer educación musical. No es que sea menor, la musicoterapia tiene un fin más como, ese es un nombre terapéutico, pero nosotros lo incluimos para que ellos pudieran tocar, no solo compartir con un instrumento, sino aprender y desarrollar la parte técnica del instrumento.
¿Para quiénes se desarrolló este proyecto?
Estábamos en el taller de musicoterapia de la UNAM. Son chicos de distintas discapacidades dentro del marco de unos talleres opcionales de la facultad. No son alumnos precisamente de la facultad, sino eran personas invitadas de distintas asociaciones y chicos que querían trabajar música. Y se lanzó la invitación en la UNAM. Ya tenía tiempo, la maestra Adriana Sepúlveda primero trabajó con chicos de solo piano y después se abrió a los instrumentos de percusión. Y ya con nosotros se trabaja violín, violonchelo, percusiones y teclados.
Desde que empezó el proyecto, ¿cuántas personas han participado?
En una verdad, con nosotros empezaron aproximadamente 40 personas y ahorita en las sedes que tenemos somos aproximadamente 100, wow. 100 alumnos.
Wow, es una cantidad ya muy importante, Oscar.
Daniel, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Aproximadamente este rango de edades, ¿entre qué rango de edades se encuentran los chicos que están en este proyecto?
Fíjate que es variable. Hay una sede donde tenemos a los chicos menores, a los chicos son de aproximadamente de 6 a 12 años, y después viene como la clase libre de edad, que va de los 13 años hasta los 40 más o menos. Tenemos incluso alumnos de 42 años, pero el rango de edad es este. Pero lo dividimos, los que son más pequeños los tenemos en el grupo infantil y después el grupo general.
¿Y cuáles son las discapacidades más frecuentes?
El 60% atendemos a síndrome de Down. Incluso hay un grupo específicamente en Coyoacán que solamente atiende a personas con síndrome de Down, pero también atendemos otras discapacidades, tanto debilidad visual, a otras discapacidades como autismo. No quisiera nombrar como alguna en específico porque realmente estamos abiertos a todas, no tenemos ningún problema. Y no solamente los incluimos, porque hay algunos, no somos el primer grupo que hace esto, hay algunos grupos que los incluyen. Nosotros totalmente somos un grupo que permite que personas con discapacidad hagan toda la música. Son todos ellos. Son de alguna diferente asociación, incluso Asoma, John Landon Down, se conocen de nosotros y nos envían a sus alumnos a participar con nosotros.
¿Cuáles son los desafíos? Porque ya de por sí aprender a tocar un instrumento tiene un reto, y luego tocar en conjunto, pues es un desafío también de otra naturaleza. ¿Cómo es ese proceso, Daniel? Cuéntenos, por favor.
Claro que sí. El proceso es primero elegir el instrumento. Ustedes, aquí en México, de repente mucha gente pensaba que no era bueno para la música, pero realmente solo no era bueno para la flauta. Es decir, cuando encasillan a todos los chicos en un mismo instrumento es un problema. Pero nosotros les damos a escoger instrumentos de percusión, instrumentos de aliento, instrumentos de cuerda. Una vez que ellos ya tienen los desafíos, son la parte técnica. Si los chicos pueden sostener el instrumento, por ejemplo, o en el caso de debilidad visual, hay que ponerles marcas físicas para que ellos puedan definir dónde va a ir su dedo, cuál es la posición. Son situaciones que para una persona neurotípica serían fáciles. La verdad que los tutores de cada alumno nos ayudan mucho para poder hacer el ajuste primero de posición. Después, el hecho de aprenderse las notas es un desafío, porque nosotros trabajamos con ellos a través de neuroeducación. Entendemos cómo funciona el cerebro, estudiamos exactamente los retos de cada discapacidad y no nos centramos en lo que no pueden hacer, nos centramos en lo que sí pueden hacer. Y de acuerdo a lo que ellos saben y lo que ellos pueden hacer, nosotros hacemos el desarrollo de los arreglos musicales, de alguna canción de Beethoven o de alguna canción, por ejemplo, de Juan Gabriel. Cambiamos la tonalidad o hacemos el ajuste técnico para que ellos puedan tocar las notas en primera posición. Si hay algún violinista que nos escucha, entenderá claramente esa primera posición y no modificará forzosamente la partitura original. Los retos son técnicos, de postura y a la hora de ensamblar, que ellos aprendan a escuchar al conjunto de los demás.
Pues esto me parece para una experiencia increíble para cualquier persona que lo pueda vivir. Y además, maestro, se van a presentar muy pronto y queremos aprovechar aquí, además de para contar a nuestros amigos del auditorio de este proyecto, pues invitar a quienes se quieran acercar a esta presentación del 1 de diciembre. Platíquenos.
No, muchísimas gracias. No saben la gran alegría que nos da que ustedes de verdad se preocupen por abrir esta parte. A todo mundo le gusta hablar de inclusión, pero lo que ustedes están haciendo en este momento es realmente inclusión, permitir que en un espacio tan importante se pueda anunciar. Vamos a estar el 1 de diciembre en la Sala Silvestre Revuelta del Centro Cultural Olin Yolisqui. Y es importante saber, la Secretaría de Cultura por primera vez toma un evento así para poderlo poner dentro de su cartelera. Los boletos están en Ticketmaster y es para nosotros pues un gusto enorme. Llevamos ya años trabajando en esto y por primera vez lo toman como parte de la cartelera oficial de la Olin. Y eso pues nos da muchísimo gusto. Es música a las 4 de la tarde. Uh-huh. Y va a haber 4 grupos presentándose hasta las 8 de la noche, de las 4 a las 8 de la noche, el lunes 1 de diciembre.
Y con el mismo boleto todas las presentaciones.
Así es, con el mismo boleto ven todas las presentaciones y los costos son de verdad muy muy accesibles para que todo el público venga a conocer el proyecto.
Bueno, pues yo invito a quien quiera conocer más de esta iniciativa del maestro Daniel Álvarez, lo puede encontrar en instrumentartemx.com.mx, con eso lo encuentra también en Facebook y en Instagram, y pues el mayor de los éxitos en esta presentación, maestro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, y a su auditorio, muchas gracias, los esperamos el 1 de diciembre.
1 de diciembre en el Centro Cultural Olin Yolisqui, en la Sala Silvestre Revuelta, si no me equivoco, es donde nos dijo que van a presentarse 1 de diciembre. Me dicen que todavía hay boletos disponibles en Ticketmaster. Dice, sé parte de esta celebración de la música sin barreras, tomen sus instrumentos, vibren en un mismo corazón. 8:51.
Bueno, y luego de esta información, vámonos a ver qué está pasando con el país vecino allá en el norte con Donald Trump y Trump en el radar.
Radar 99.
Down on immigration may soon take a new turn. A source says the Trump administration may re-interview certain refugees.
El gobierno del presidente Donald Trump planea llevar a cabo una revisión de todos los refugiados que fueron admitidos en Estados Unidos durante la presidencia de Joe Biden. De acuerdo con un memorando al que The Associated Press tuvo acceso el lunes, en lo que representa el más reciente golpe contra un programa que durante décadas ha dado la bienvenida a personas que huyen de la guerra y la persecución. Es probable que la revisión genere miedo y confusión entre los casi 200.000 refugiados que llegaron a Estados Unidos durante ese periodo. La medida probablemente será impugnada por grupos activistas, algunos de los cuales aseguraron que la iniciativa era parte del trato frío que ha dado el gobierno a las personas que intentan construir una nueva vida en territorio estadounidense. El memorando, que lleva la firma del director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Eldow, y está fechado el 21 de noviembre, señala que durante los años del gobierno de Joe Biden se dio prioridad a la rapidez y a la cantidad. Para Radar reportó Enrique Durán.
Bueno, y antes de irnos con Ernesto Osorio a la recta final, quiero mandar saludos a Tony y a Montse que nos están sintonizando en este momento en la recta final. Muchas gracias por acompañarnos. Y adelante, Ernesto, ¿qué está pasando? Lo actualizado de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues mi querido Oscar, la presidenta, después de haber platicado prácticamente durante casi una hora con los gobernadores de todos los estados y de escuchar lo que está haciendo cada uno de ellos en su entidad respecto a cómo erradicar la violencia hacia las mujeres, la presidenta reitera sus 10 compromisos que tiene su gobierno para combatir la violencia en contra de las mujeres, y que entre ellos está puede difundir las campañas permanentemente, acompañar los procesos de homologación de tipo penal del abuso sexual en todos los códigos penales, no solamente el federal, sino el de los estados, garantizar que ninguna denuncia sea desechada
o desestimara instalar la mesa de coordinación con las instancias federativas en el tema de violencia contra las mujeres y garantizar los derechos para todas en todas las entidades del país, así como creación de senderos seguros y agencias especializadas en materia de ministerios públicos para la atención de cualquier tipo de violencia que se denuncie por parte de las mujeres. También se habla acerca de los centros libres, estas pues especies de centros sociales o comunitarios para que las mujeres puedan denunciar cualquier tipo de violencia. Obviamente, Citlali Hernández, quien es la titular de la Secretaría de las Mujeres, es la que da a conocer el avance que hay en el nivel nacional de la construcción e instalación de todos estos centros libres, que en el caso de algunas entidades como Puebla, pues llevan algún apellido como Centro Libre Carmen Cerdán, y así en distintos estados se dan a conocer las diversas acciones. Ya en otros temas, apenas ahorita a la presidenta le preguntan el día de ayer sobre las declaraciones de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que hay motivaciones políticas detrás de la movilización que tuvieron transportistas y campesinos. La presidenta reitera una vez más que la mesa del diálogo está ahí puesta, que pueden ser esas motivaciones y otras las que lleven a los transportistas y campesinos a seguir protestando, pero que en particular lo que tiene que ver con la ley de aguas es algo que no se había puesto sobre la mesa, que esa es la novedad que trajo la movilización del día de ayer, y lo que únicamente dice se busca establecer con esa reforma a la ley de aguas es poner orden para que el agua de riego no se siga pues lucrando con ella, no se sigan traspasando las concesiones de agua sin notificación de la autoridad federal, y en ese sentido en ponerse en orden. Es como dice la presidenta, está orientada la iniciativa que está en la Cámara de Diputados para que pueda ser analizada. Ahí parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Ernesto, como siempre.
Muy buenos días.
Buenos días, y nosotros ya nos vamos, Oscar.
Nos vamos, muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos desde las 7 de la mañana con toda la información. Todavía hay más aquí en Ibero 99.
Oye, volando se fue este tiempo, ¿no?
Muy rápido se nos fueron estas dos horas, Mario.
Oye, me encantaron los comentarios de quienes dijeron que los que no son fans del americano se les hace eterna la... Creo que, como bien dicen, es relativa la percepción del tiempo.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, nos vamos, se queda usted con Mugre mañana y le seguimos este miércoles, si le parece, en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.